y pasamos con Moisés López y los titulares.
Defendió la legisladora cubanoamericana Ileana Ross Lettin en los programas estadounidenses para promover la democracia en Cuba. Interesados los cubanos a aprender el idioma inglés para poder comunicarse con los turistas extranjeros. Continúan las protestas en algunas zonas de Caracas, a pesar del inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Y nuevas pulsaciones detectadas en el Océano Índico generan esperanzas de encontrar el avión Malasio desaparecido.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La representante federal por la Florida, Ileana Ross Lettin, defendió con vehemencia los programas estadounidenses para el fomento de la democracia en Cuba. La legisladora de origen cubano subrayó que es muy importante ofrecer el otro lado de la historia, el lado que promueve los valores de Estados Unidos, valores dados por Dios, como la libertad y la justicia. Ross Lettin señaló que el asunto que está en debate es si la USAID debe o no tomar medidas para promover los derechos humanos, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en el mundo, tras señalar que ella entiende que sí. Otros legisladores no ocultaron su incomodidad con la noción de que una agencia que es conocida por su misión humanitaria estuviera llevando a cabo operaciones que deberían quedar a cargo de profesionales.
Y muchos cubanos han aprendido idioma inglés con la finalidad de poder comunicarse con los turistas extranjeros que visitan la isla. Otros, según este reportaje de nuestro colega Amado Gil, aunque no lo dicen, admiten que es necesario.
Poder comunicarse en idioma inglés es una necesidad en el mundo en que vivimos. Y eso lo saben los cubanos, como lo dijo este señor desde Villa Clara, en el centro del país.
La gran mayoría de las personas con las que usted se relaciona en el mundo, empresarios y no empresarios, más o menos conocen el inglés. Y es una forma de comunicación.
Pero en Cuba, para muchos, es doblemente necesario aprender inglés como medio de subsistencia, sobre todo porque permite relacionarse con los turistas extranjeros.
Lo que me motivó a aprender inglés a mí fue que en varias ocasiones, haciendo deporte en la playa, conocí turistas que no podía comunicarme, entonces aprendí inglés.
Bueno, aprendí a hablar inglés callejero por la necesidad de tener la comunicación con otra persona de otro país, de otro lugar, por la cual la necesidad.
Y los que no lo hablan quisieran lograrlo, dijo este vendedor callejero.
Sí, por supuesto, sería un idioma universal, todo el mundo quisiera hablar inglés.
¿Qué utilidad le ves al lenguaje, o sea, a esta lengua?
No, es el idioma que más o menos que es el que habla, que habla todo el mundo, más o menos que se entiende, es el universal, pero bueno, en el deporte, en todos los lugares, más o menos todo el mundo sabe que es inglés.
Otros dicen que si hubieran puesto atención a las clases de inglés durante la enseñanza media, hubieran aprendido algo.
Pues que se ponga para aprender si se enseña.
Pero también están los que sí se atrevieron a hablar inglés ante las cámaras y micrófonos de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Por ejemplo, te puedo decir una oración en inglés.
I was eating breakfast at 8 o'clock yesterday morning in the Palenque store.
¿Ya quieres decir eso? Yo estaba desayunando ayer a las 8 de la mañana en la tienda de departamento, por ejemplo, en el Tencent.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:03.
Médicos cubanos en Colombia y Perú han sido denunciados por ejercer de manera ilegal al carecer de los títulos y la convalidación necesarios para trabajar en dichos países por acuerdos bilaterales firmados con el gobierno de Cuba. Ulaji Beltrán, experto en temas de salud, dijo a la radio local emisora del Atlántico en Barranquilla que los médicos atienden a sus pacientes pero no firman los historiales por sus consultas, lo que hacen sus superiores colombianos. Añadió que ello sería una práctica ilegal para evitar que las autoridades detecten que ejercen sin cumplir los trámites necesarios, lo que se presta al fraude y la suplantación de identidad. Mientras en Perú, César Palomino, de la Federación Médica Peruana, dijo que existen médicos cubanos que laboran en el Ministerio de Salud sin autorización, lo que ha generado malestar en la opinión pública. Se estima que el gobierno de Cuba tiene en misión unos 50.000 médicos en el mundo, algunos en Brasil, Venezuela, Guatemala, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Indonesia, Japón o Zimbabue, entre otros países.
Y el canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, visita Washington para avanzar en la relación de su país con Estados Unidos, además de reiterar el respaldo de Panamá a los manifestantes pacíficos en Venezuela. Jefferson Asprilla, de La Voz de América, entrevistó al diplomático.
He tenido la oportunidad de conversar y dirigirnos al Consejo Permanente de la organización, precisamente porque Panamá considera a la Organización de Estados Americanos como ese foro de encuentro para el hemisferio. Nosotros, con muchísimo respeto siempre a todas las visiones, no consideramos que la revisión de la situación que se está dando en la hermana República de Venezuela sea un caso cerrado o que sea, digamos, la organización de los Estados Americanos excluida de considerar un tema que es hemisférico por la sencilla razón de que esté siendo tratado en este caso en el contexto de UNASUR.
Bueno, Panamá había expresado de alguna manera reservas al papel de UNASUR en cuanto a la crisis en Venezuela. ¿Es ahora optimista? ¿Respalda Panamá estos primeros avances?
Bueno, mire, en cuanto a comentar que Panamá ha expresado reservas al respecto del rol que pueda jugar UNASUR, no es enteramente correcta esa apreciación. Lo que Panamá ha planteado es que a criterio de nuestro gobierno, la Organización de los Estados Americanos es un foro perfectamente válido, perfectamente legítimo. La Carta Constitutiva de la organización así lo contempla para tratar una situación como la que se está viviendo en Venezuela. El caso de UNASUR, Panamá lo ha dicho y lo planteó desde el primer momento que vinimos a este organismo a plantear como una de las iniciativas el convocar una reunión consultiva del Consejo de Ministros, que Panamá lo que hacía era plantear una idea para que en ese debate entre Estados miembros se generasen ideas o iniciativas.
Exactamente a las 6:07 de la mañana.
El inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición para buscar una salida a los enfrentamientos y la violencia en el país no ha detenido las protestas que continúan en algunas zonas del este de Caracas. En el municipio Chacao, alrededor de 300 personas instaladas en tiendas de campaña frente a la oficina de la ONU, desde el pasado 24 de marzo mantienen parcialmente cerrada una de las principales vías de la capital para que ese organismo responda a sus demandas. David Morales, uno de los voceros del campamento, dijo a la agencia EFE que el diálogo debe incluir a la comunidad. El activista venezolano agrega que ahora se conversa con un régimen que, mientras habla de diálogo, está atacándolos en las calles todavía, los está reprimiendo y está violando los derechos humanos a todos los ciudadanos venezolanos. Los campistas urbanos han pedido a la ONU que una comisión llegue al país para constatar la violación de los derechos humanos.
Y resuelve la justicia argentina con penas de entre 10 y 22 años un conocido caso de trata de personas. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
Penas de prisión de entre 10 y 22 años recibieron ayer los 10 imputados en el secuestro y desaparición de Marita Verón, emblemático caso ocurrido en 2002 en la provincia argentina de Tucumán. Así se refiere al mismo Susana Trimarco, madre de Marita.
No puede ser que ellos se adueñen así de una persona y la hagan desaparecer y no aparezca nunca más, como hicieron con tantas chicas, porque hay muchas chicas de acá de Tucumán que desaparecieron y nunca más se supo de ella.
Marita nunca apareció, pese a que su madre recorrió todo el país desafiando la complicidad y el silencio de figuras políticas, policiales y judiciales. Hoy esta sufrida madre dice que seguirá buscando a su hija. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró el martes que no se presentará como candidato en las elecciones presidenciales del 2014. En un evento transmitido en la Internet, Lula pidió a los medios de comunicación y a las personas que acaben con ese rumor y aseguró que su candidata es la actual presidenta Dilma Rousseff. La creciente desaprobación de la gestión de Rousseff ha sacado a relucir el nombre de Lula, quien, según la más reciente encuesta, obtendría la mayoría de los votos si se presentara a los comicios.
Y continúa la crisis política en Ucrania, pero Clavijo nos explica desde Moscú.
El malestar en Ucrania continúa. Los enfrentamientos en varias ciudades son ya no solamente con la policía, sino entre prorrusos y grupos paramilitares de derecha. Moscú había amenazado a Kiev con cerrarle la llave del gas, mas el presidente Vladimir Putin intervino para pedir a la poderosa compañía rusa Gazprom que no lo hiciera, por lo menos mientras concluyen las conversaciones con los representantes de Ucrania y la Unión Europea. Rusia, es verdad, paga a Ucrania grandes sumas por el tránsito de su gas hacia Europa. Se dice que más de 15,000 millones de dólares. Pero el nacionalismo ucraniano, según los prorrusos, le aumenta fuego a la hoguera. Así lo dijo el ministro de Exteriores Lavrov. Un ejemplo sería el intento de prohibir usar la lengua rusa a la población, incluida aquella que la considera como su lengua materna. Además, el desempleo va en aumento y la corrupción que dejó el gobierno prorruso de Yanukovych no ha sido eliminada, sino en mínima parte. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Noticias.
Exactamente a las 6 y 11 minutos de la mañana.
El responsable australiano del equipo de búsqueda en el fondo del Océano Índico del avión comercial malasio, desaparecido hace un mes, expresó su optimismo de que la nave pueda ser hallada pronto. Angus Houston dijo el miércoles que pulsaciones detectadas el martes por un equipo electrónico de localización de la Marina de Estados Unidos le ha dado la esperanza de que puedan hallar el fuselaje del avión en el lecho marino.
Exactamente son las 6 y 12 minutos de la mañana. Hoy estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de jueves, Lucy García y Moisés López. Teudo Giró, desde el control del sonido, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6 de la mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, mucho béisbol de grandes ligas, en este momento con Edemio Navas, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería y los sorteos de ayer acá en la Florida. Y un poco de la buena música, en este caso de Cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del reggaetonero colombiano J Balvin. Regresa a nuestro programa el segmento Contacto Directo, donde nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 1964, para que recuerdes el clasicazo de los Beatles, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 50 años.
I don't care too much for money, money can buy me love.
No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Interferencia, un programa interactivo. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. hechos. Somos Martí.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes se extiende ahora más débil desde las aguas del Atlántico sobre las provincias orientales cubanas, convirtiéndose en estacionario sobre el norte de Jamaica y el mar Caribe Central, muy cerca de las costas de Nicaragua. El frente presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden desde Villa Clara en Cienfuegos hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, aunque los núcleos convectivos más fuertes aparecen entre Punta Lucrecia y el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas haitianas. Hoy en Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con lluvias y chubascos más frecuentes en la costa norte, parcialmente nublado con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y el resultado de la pelota de las Grandes Ligas, quizá también un poco de basquetbol con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Tras la victoria de Indiana ante el Milwaukee y la derrota anoche del quinteto Miami Heat ante el Memphis 107-102, ahora Indiana desplazó del primer lugar en la conferencia del este de la NBA al actual campeón, el Miami Heat, que acumula 53 victorias con 25 derrotas por 54-25 el equipo de Indiana. Indiana precisamente derrotó al Milwaukee 104-102 y, como señalé, el Miami Heat perdió contra el Memphis y ahora ha quedado la escena lista para mañana viernes. Aquí en Miami se enfrentan los equipos de Indiana y Miami. Si gana el Miami Heat, desplazará de la posición cimera en la conferencia del este al equipo de Indiana. En los otros partidos, Cleveland superó a Detroit, Orlando a Brooklyn, Filadelfia perdió ante el Toronto, Charlotte le ganó a Washington, Atlanta a Boston, el Minnesota perdió contra Chicago, Phoenix derrotó a New Orleans, Denver le ganó al Houston, en tanto Portland derrotó al equipo de Sacramento. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de los Marlins de Miami perdió 10-7 ante el equipo de Washington, después que en la jornada anterior el pitcher zurdo cubano-americano G. González lanzó tremendo partido por el equipo ganador. En este encuentro, el cubano Adeyemi Echavarría conectó dos sencillos. En los otros partidos, el equipo de San Diego derrotó 2-1 a los Indios de Cleveland. El Colorado 10-4 a los Medias Blancas y aquí el cubano José Dariel Abreu conectó dos sencillos. El Cincinnati le ganó por la vía de la lechada 4-0 a los Cardenales de San Luis. El Oakland 7-4 al Minnesota. Victoria para el cubano Dan Otero. El cubano Johnny Céspedes conectó un doble, su número 3. El Tampa perdió 7-3 ante el Kansas City. La novena del Filadelfia fue superado 9-4 ante el Milwaukee. Y Boston derrotó al Texas 4-2. Mis amigos, quiero señalar antes de despedirme de que este sábado a partir de las 4 de la tarde nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas al igual que el domingo a la misma hora. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Defendió la legisladora cubanoamericana Ileana Ross-Lehtinen los programas estadounidenses para promover la democracia en Cuba. Interesados los cubanos a aprender el idioma inglés para poder comunicarse con los turistas extranjeros. Continúan las protestas en algunas zonas de Caracas, a pesar del inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Y nuevas pulsaciones detectadas en el Océano Índico generan esperanzas de encontrar el avión malasio desaparecido.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Meca TV y a toda hora por martinoticia.com. Adelante, Lucy.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos del tabaquismo que contribuye a la menopausia precoz. La edad en que la regla o menstruación se retira en la mujer está sujeta a diversos factores cambiantes, muchos de ellos genéticos. Sin embargo, el abandono de algunos hábitos nocivos contribuye a retrasar la menopausia. El tabaquismo tiene una influencia importante en este sentido. La causa más común es la aparición de un fallo ovárico prematuro en el que el ovario no reanuda su actividad. También son la extirpación del útero, trompas y ovarios. Algunas enfermedades autoinmunes pueden ser causa de menopausia temprana, como por ejemplo el hipotiroidismo, la enfermedad de Crohn y algunas más. Los tratamientos de quimioterapia y radioterapia junto a determinados fármacos también pueden contribuir a este aspecto. Pero según numerosos estudios está demostrado que fumar conlleva un riesgo de adelanto en la menopausia hasta de 2 años. Acompañado de una vida sedentaria, aumenta las posibilidades de retirada del ciclo menstrual y la incapacidad de procrear. También el componente hereditario es un factor importante cuya tendencia se transmite de madres a hijas con frecuencia. Se calcula que una de 100 mujeres tendrá la menopausia antes de lo que corresponde en un periodo de su vida inferior a los 40 años, y a esto se le denomina menopausia precoz. La menopausia temprana aparecería entre los 40 y los 45 años. Una menopausia normal está considerada entre los 45 y 50 años, y a partir de esa edad se trataría de menopausia tardía. Nuestra recomendación es no fumar, porque esto contribuye a la menopausia precoz. Gracias.
Y pasamos con la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Eddie Bernard, oceanógrafo, aunque hoy exista más información sobre tsunamis, los sismos que los ocasionan todavía son difíciles de predecir.
Un sismólogo puede predecir que un sismo ocurrirá en 2 días o en 100 años, pero eso no nos ayuda a planear.
Sugirió una manera de pensar en la relación que existe entre los sismos y los tsunamis.
Como al arrojar una piedra en un lago, esta causará olas en la superficie.
Lo mismo ocurre en el océano. Un sismo también causa olas que aumentan de tamaño al tocar la costa.
Nadie puede decirles exactamente cuándo ocurrirá, pero pueden interpretar las señales físicas y salvar su vida.
Dijo que las 3 señales principales son sentir un sismo, ver el agua alejándose de la costa y escuchar el rugido del océano. De ser así, hay que alejarse de la costa y dirigirse hacia un lugar más alto. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
6:23 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos inmediatamente de regreso con Lucy. Adelante, Lucy.
Gracias. La Orquesta de Paraguay deslumbra en Washington con su música desde el vertedero. Saxofones hechos con tuberías, monedas y cucharas y bidones de gasolina, transformados en contrabajos, son algunas de las creativas soluciones de la joven Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, Paraguay. Eso que escuchan es basura, queremos decir, música realizada mediante instrumentos elaborados a partir de material reciclado del vertedero de Cateura. Esta peculiar orquesta, compuesta por 18 jóvenes músicos con la que ha estado de gira ya por Europa, Sudamérica y Norteamérica para interpretar todo tipo de estilos musicales, desde Mozart a los Beatles, pasando por la cumbia colombiana o el bossa nova brasilero. El proyecto surge de la necesidad de los niños. Querían estudiar música y estaban rodeados de basura. Por eso, la orquesta del reciclaje. ¿Por qué no utilizar los recursos de reciclaje procedentes del vertedero si ya lo utilizaban para sus casas? Este proyecto ha logrado en menos de 10 años de existencia convertirse en un exitoso ejemplo que combina cultura e innovación social en un difícil contexto como el vertedero de Cateura, en plena Asunción, capital de Paraguay. Durante cerca de una hora, los jóvenes integrantes de la orquesta mostraron su habilidad para extraer melodías de los materiales del vertedero y cumplir así su sueño de estudiar e interpretar música. Y ellos han demostrado que el talento no tiene por qué ir ligado al dinero. La orquesta ofrecerá dos actuaciones más en Washington, una de ellas en el prestigioso Kennedy Center y la otra en la sede de la Organización de los Estados Americanos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
6:25 minutos, momento de brindar a ustedes la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Y comenzamos con el Fantasy Five como de costumbre, que son 5 numeritos. Los 5 numeritos fueron el 5, el 8, el 9, 19 y 27. En cuanto a la charada cubana, el 5 es monja, 8 muerto, 9 elefante, 19 lombriz y 27 avispa. Pasamos con el Play Four, que son 2 sorteos diferentes y 4 números. Los primeros 4 números en el primer sorteo fueron el 2000, increíble, 2000, 2000, Play Four, primer sorteo. Qué interesante, 3-0, 2 con 3-0 después. Y en el segundo sorteo, 1-4, 1-10, 1-6, 1-4, 1-6, o sea, 14-16. Entramos al Cash 3, que es el más esperado, que son 3 numeritos en 2 sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos fueron el 8-2-9, o sea, perdón, 9-2-9, 929. 929. Y en el segundo sorteo, el 687, o sea, 687. Así que mucha suerte y muchas gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
En solo horas, grandes artistas de la música entrarán en el Salón de la Fama del Rock. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, avanzando en nuestra cita de hoy jueves en tu grata compañía. Seguimos contigo hoy jueves 10 de abril del 2014 con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Empresa cubana quiere saber cómo una base de datos de teléfonos celulares y usuarios llegó a manos de la agencia estadounidense USAID. Recordó el senador cubano-americano Bob Menéndez que Cuba vive una crisis de derechos humanos similar a la de Venezuela. Instó la Sociedad Interamericana de Prensa al gobierno de Venezuela a esforzarse para encontrar al periodista de Globovisión secuestrada el domingo. Y afirma el Departamento de Estado que hay pruebas de que los disturbios en el este de Ucrania fueron planificados.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La empresa responsable de las comunicaciones en Cuba dijo desconocer cómo una base de datos con teléfonos celulares e información de usuarios llegó a manos de una agencia de Estados Unidos que desarrolló el programa de plataforma Zunzuneo, una especie de Twitter cubano. Daniel Ramos, jefe de seguridad de la empresa estatal Etexa, aseguró que no se ha entregado datos de usuarios a ningún operador ni entidad extranjera, y agregó que se está efectuando una investigación para ver de qué manera pudo haber salido la información que sirvió a la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional para montar la red Sunsuneo. El funcionario cubano no ofreció detalles sobre el avance de la investigación. Ramos reconoció que hasta la investigación de prensa asociada, la compañía Texa, que opera telefonía celular, fija e internet, no tenía idea de que el envío de mensajes masivos de Sunsuneo eran algo más que mensajes no deseados.
Y activistas por derechos humanos fueron agredidos el martes en la localidad de Buenaventura, en la provincia de Holguín. Rigoberto Rodríguez Feria, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, ofreció los detalles a Martín Noticias.
Ayer, martes, a las 9:00 de la noche, un grupo de activistas defensores de los derechos humanos fuimos atacados en un acto de repudio por paramilitares dentro del terreno de un delegado llamado Pastor Toranzo. Varias piedras dieron dentro de la casa golpeando a distintos activistas. Tal parece que tal acción emprendida por el régimen castrista se debe al nacimiento de nuestro movimiento, que pronto lo vamos a dar a conocer, el cual lleva por nombre Movimiento Cívico por los Derechos Humanos. Bueno, eso fue en el barrio de Las Varías, localidad Buenaventura, municipio Calixto García, provincia de Holguín. Fue directamente en la casa de la activista y profesora Tamara Garcés. E incluso varios vecinos salieron a ripostar tal acción, pero los paramilitares tal parece que estaban en ese terreno y cuando vinieron a apoyarnos se habían ido, pero sí contamos con el apoyo del pueblo, eso sí pudimos contar.
Exactamente las 6:33.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, recordó en Washington que Cuba vive una profunda crisis en materia de derechos humanos, la misma que ahora se ve en las calles de Caracas. Durante su intervención, Menéndez enfatizó que la crisis económica y política que está ocurriendo en Venezuela son las mismas fallidas políticas de Cuba, como la expropiación y la nacionalización de los diversos sectores de la economía, la manipulación de la moneda y el racionamiento de los alimentos básicos, entre otros. Menéndez afirmó que Cuba está a la cabeza de una nueva y grave crisis que no se puede ignorar, y Estados Unidos debe darle al gobierno cubano el mismo tratamiento que a cualquier otro estado que patrocine el terrorismo, porque Cuba es un país terrorista.
Y desde el campo de fútbol de Zulueta, en Villa Clara, o a la sombra de un árbol de su patio, Jordanis Santi Pérez se conecta con el mundo a través de su cuenta @cubanosanti. El joven de 33 años ha colgado en la red de redes SMS a través de Twitter Mail, una herramienta que permite a los usuarios publicar mensajes y videos en la red social Twitter sin tener acceso al internet, según lo explicó a Martín Noticias.
Comencé a publicar por esta vía de Twitter Mail a través del correo electrónico de Nauta desde el día 26 de marzo específicamente, que fue cuando pude instalar esta opción en mi teléfono. Y hasta el día de hoy ha sido para mí una herramienta tanto para expresarme yo, bueno, ha sido eficaz, como para también pues ver la opinión también de otras personas, ya que mediante esta opción de Twitter Mail puedo descargar a través de una dirección los últimos Twitter de la persona que yo especifique, del usuario que yo especifique, o los últimos tweets de todos mis seguidores. Creo que para un cubano que está desconectado y no tiene acceso a internet, es algo trascendental que podamos tener los tweets de las personas a las que seguimos, o de un usuario específico, y también que podamos publicar nuestros tweets. Nos da la opción también de ponerle una hora específica a la hora que queramos que se publique el tweet. Creo que es bastante, es divina esta opción de tweet email. Y en el caso de nosotros, nos favorece porque ya tenemos Nauta en el teléfono. Problema con Nauta, ¿no? Que ya lo tenemos encima, y cualquier situación o cualquier cosa que queramos publicar en Twitter, pues lo tenemos en la mano nuestra, y bueno, es un precio bastante asequible, que ya no es un CUC como antes por SMS. Además, por SMS no podías consultar los Twitter de otras personas, y por aquí sí puedes hacer.
Exactamente las 6:36.
La Sociedad Interamericana de Prensa aprobó una resolución al final de su reunión semestral en Barbados, en la que exhorta al gobierno de Venezuela a poner todo su empeño y voluntad para dar con el paradero de la periodista Nairobi Pinto, de Globovisión. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, dijo que ante la difícil situación de peligro y violencia que enfrentan los colegas venezolanos, no puede pasar inadvertida la desaparición de la periodista. Pinto, jefa de corresponsales de Globovisión, fue secuestrado el domingo 6 de abril frente al edificio donde reside por dos sujetos armados, encapuchados, que la obligaron a subir a un vehículo en presencia de los familiares. Entre las resoluciones aprobadas del 4 al 7 de abril en Bridgetown, la CID detalló las violaciones del gobierno de Nicolás Maduro a la libertad de prensa y a las garantías esenciales.
El gobierno y la oposición venezolana se reúnen en Caracas con la participación como testigos los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil y un representante del Vaticano. Jorge Orellana tiene los detalles.
El Vaticano, Ecuador, Brasil y Colombia acompañan el diálogo en Venezuela para buscar una salida a la crisis que se vive. El gobierno venezolano invitó al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, a participar como testigo de buena fe en el diálogo entre el gobierno y la oposición, junto a los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador. El representante de la oposición, Ramón Guillermo Aveledo, dijo:
para nosotros es muy importante que todo el país tenga perfectamente clara una cosa. El marco de este diálogo es la Constitución. El mejor antídoto a la violencia es el respeto a la Constitución por parte de todos.
Por su parte, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló:
acompañando como testigos de buena fe tres cancilleres de los que nos han acompañado, el canciller María Ángela Holguín de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo de Brasil. Vamos a estar allí, también muy probablemente nos acompañe el nuncio, ¿no?, representante del Vaticano aquí en nuestro país.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad de la Oposición, Ramón Guillermo Aveledo, sobre el encuentro dijo:
situaciones como esta tienen salidas de ruptura o salidas transaccionales.
Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero una ola de protestas antigubernamentales que han dejado hasta el momento más de 40 muertos, cientos de heridos y detenidos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:39 de la mañana.
La aerolínea LAN Chile llegó a un acuerdo con el sindicato de tripulantes de cabina de LAN Express para evitar una huelga. La protesta convocada para el martes exigía mejoras salariales y fue cancelada a cambio de obtener un contrato final en un plazo de 24 horas. A pesar del acuerdo, algunos vuelos nacionales permanecerán interrumpidos hasta el domingo, por lo que LAN Chile pidió a los pasajeros afectados que se informen a través de su página web. Si la negociación fructifica, se beneficiarán unos 840 tripulantes de cabina de LAN Chile.
Y Bolivia inauguró el sistema de teleférico urbano más alto del mundo que conecta las ciudades de La Paz y El Alto. Jorge Orellana tiene los detalles.
En lo alto de la metrópoli andina de Bolivia, la red de teleférico urbano más grande del mundo ha comenzado a llevar a sus primeros pasajeros en unos vertiginosos 4.050 metros de altitud, unos 13.615 pies sobre el nivel del mar, es decir, desde la ciudad de La Paz a la vecina ciudad del Alto. Bolivia ha invertido 240 millones de dólares para construir el sistema del teleférico. La Paz El Alto es la primera línea de la red de teleférico que iniciará operación con el resto del sistema en agosto próximo. Javier Tellería, de la empresa Teleférico de Austria, calificó la obra como la más grande del transporte urbano de su tipo en el mundo.
Para eso son los teleféricos, para superar grandes diferencias verticales en muy poco tiempo. Entonces, es el medio perfecto para poder superar estas pendientes en línea recta sin ningún problema.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Vladimir Sánchez, dijo
que los bolivianos que vamos a utilizar este transporte, en particular los ciudadanos del Alto y de la ciudad de La Paz, al año vamos a ahorrar 12.275.000 horas. Ese es el impacto que tiene.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:41 de la mañana.
Una delegación de indígenas paraguayos presentaron el martes ante un tribunal argentino una denuncia por el genocidio sufrido por su pueblo durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El representante de la Federación Nacional Ache, Seferino Craigi, solicitó que Paraguay debe responder por los daños y las víctimas de la dictadura entre los años 54 y 59. El líder indígena reclamó justicia por las torturas, violaciones, las ventas como esclavos y matanzas, así como que se les devuelvan los territorios robados. El juez español Baltasar Garzón quien preside el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos con sede en Argentina, recalcó que este tipo de crímenes no pueden quedar en el olvido ni sin sanción.
Más de América Latina, el presidente de la Corte Suprema de Guatemala se pronuncia en contra del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que impuso una sanción a la jueza que condenó al general Efraín Ríos Bon por delito de genocidio. Silvino Mendoza tiene los detalles.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, José Arturo Sierra, se pronunció en contra del fallo que emitió el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala, sancionando a la jueza Jazmín Barrios, quien condenó a 80 años de cárcel al general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio. El Tribunal de Honor dispuso inhabilitar a la jueza por un año en su ejercicio como profesional del derecho, al considerarla responsable de una falta al Código de Ética, cuando supuestamente humilló al abogado Moisés Galindo, uno de los defensores del general Ríos Montt. El presidente de la Corte dijo que la resolución es inadmisible, ya que el Tribunal de Honor no tiene competencia para juzgar la actuación de los jueces.
Una resolución de ese tipo, el Tribunal de Honor se está constituyendo en juez de jueces, y eso es inadmisible. Cualquier juez podría estar expuesto entonces a que sea juzgado por tribunales ajenos al régimen judicial por actos puramente jurisdiccionales.
Además de inhabilitar a la jueza por un año, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados también le impuso una multa de aproximadamente $700. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Y son las 6:43 de la mañana.
Una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la evidencia abrumadora de las rebeliones recientes en el oriente de Ucrania apuntan a que fueron organizadas y planificadas muy cuidadosamente para la toma de edificios y varias ciudades a la vez en un periodo de 24 horas. En una audiencia en el Congreso el miércoles, Victoria Nuland, principal diplomática para Europa, hizo el énfasis al ser preguntada si Estados Unidos tenía alguna prueba de la complicidad de Rusia en los disturbios. Nuland advirtió que los sucesos en Ucrania son una llamada de alerta, tras señalar que todo por lo que hemos luchado durante los últimos 40 años como una comunidad de naciones libres está en riesgo si acciones agresivas son permitidas o pasan inadvertidas y sin castigos. La diplomática dijo que Estados Unidos no espera mucho del próximo diálogo de cuatro vías sobre Ucrania, pero estima que es importante mantener abiertos los canales de comunicación.
Bueno, son las 6:45 de la mañana, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito de mañana. Estamos a jueves y vamos a continuar y tenemos pues para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Demi Nava. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco de la buena música también. Así que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
pasamos por el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes se extiende ahora más débil desde las aguas del Atlántico sobre las provincias orientales cubanas, convirtiéndose en estacionario sobre el norte de Jamaica y el Mar Caribe Central, muy cerca de las costas de Nicaragua. El frente presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, aunque los núcleos convectivos más fuertes aparecen entre Punta Lucrecia y el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas haitianas. Hoy en Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con lluvias y chubascos más frecuentes en la costa norte, parcialmente nublado con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la pose de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticia.com.
Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Ayer miércoles, el 11 Atlético de Madrid, que está en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España, ya está entre los cuatro mejores del fútbol europeo por primera vez en 40 años al derrotar 1-0 al equipo de Barcelona. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer miércoles el cubano Eric Hosmer conectó dos sencillos, anotó dos y su equipo del Kansas City derrotó al Tampa 7-3. A propósito, fue el cuarto éxito del Kansas City y el quinto fracaso para Tampa, que acumula también 5 victorias. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, en marzo del año pasado, Eric Hosmer estuvo en el tercer clásico mundial de béisbol jugando para el equipo de Estados Unidos, pero estamos hablando de un gran primera base en este equipo de los Reales, y está bateando muy bien.
Tan es así que el año pasado fue nombrado el guante de oro como primera base en la Liga Americana, y si faltara poco, este muchacho, hijo de cubano, nacido en David, aquí cerquita, unas 30 millas cuando más. Desde que llegó George Brett, que era presidente y gerente general del equipo de Kansas City, los Royals de Kansas City, bajó el terreno, dijo que este muchacho se iba a convertir en una figura estelar, y en menos de un año lo ha convertido en tremenda primera base, buen bateador, y como dijo Demio, representó a Estados Unidos en el Clásico Mundial, y vamos a tener un cubano ahí mucho tiempo, porque su presencia en ese equipo no lo van a cambiar, no lo van a cambiar, porque un muchacho tan joven que tiene tanto talento, yo creo que George Brett va a volver de nuevo para la oficina donde él está devengando un sueldo grandísimo como vicepresidente y gerente general. Así que este muchachito cubano, Demio, ¿tú esperas que esté 8 o 10 años ahí?
Mínimo. Yo diría que como mínimo 10 o 12 años. Exactamente. Gracias, Guajiro. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Empresa cubana quiere saber cómo una base de datos de teléfonos celulares y usuarios llegó a manos de la agencia estadounidense USAID. Recordó el senador cubano-americano Bob Menéndez que Cuba vive una crisis de derechos humanos similar a la de Venezuela. instó la Sociedad Interamericana de Prensa al gobierno de Venezuela a esforzarse para encontrar a la periodista de Globovisión secuestrada el domingo, y afirma el Departamento de Estado que hay pruebas de que los disturbios en el este de Ucrania fueron planificados.
Bueno, son las 6:52 minutos de la mañana, mis amigos, y pasamos con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. La novena edición del Festival Internacional de Cine de Montaña y Ambiental de Perú, el Inca Fest, se inicia en la ciudad norteña de Huaraz y pondrá en relieve películas de diversas partes del mundo que tratan el tema del cambio climático. También el Inca Fest brindará conferencias sobre el cambio climático para jóvenes y apoyará entre los colegios de la zona la campaña Un Día Sin Plástico. Los documentales serán procedentes de los 5 continentes y disputarán 6 categorías en este festival. Por otra parte, abre el primer museo submarino de Croacia. Solo apto para buzos. Los buzos que se sumerjan en las aguas turquesas del Adriático no solo podrán ver coloridos peces, sino que también tendrán la oportunidad de visitar el primer parque histórico submarino de Croacia en la isla de Lošinj. A pocos metros de la superficie marina, los visitantes pueden ver réplicas de cañones venecianos, ánforas de la antigüedad, anclas de los siglos IV y V, ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial, así como otros objetos hallados a lo largo de los decenios pasados en las aguas de la isla. Los objetos están colocados en el suelo marino a una profundidad de entre 5 y 15 metros, repartidos en un trayecto de 300 metros de longitud que puede recorrerse en alrededor de 35 minutos. Este museo puede ser visitado por todo buceador con licencia. Y como los objetos se encuentran en realidad a poca profundidad, puede ser recorrido también por personas sin ninguna experiencia de buceo, pero acompañadas de un instructor. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, vamos a repetir la dirección para que usted nos haga llegar algunas letras para lo que nos interesaron después. No lo habían escuchado todavía. Y es muy sencillo, lo puede hacer acá Radio Martí. Programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868. Miami, Florida 33152.